Hoy tenemos los hombres de varias tribus de que aún no han sido mencionadas, pero veremos que todos aquí en este capítulo tienen algo en común. Leyendo la primera vez ese capítulo parece nada más otra lista de nombres, pero todos aquí tienen algo importante en común. Versículo 1. Los hijos de Isaacar fueron 4, Tola, Fua, Jasub, Simrón. Los hijos de Isaacar son muy importantes para nosotros. ¿Alguien sabe por qué? ¿Qué hay especial de los hijos de Isaacar? No, viene de Judá, pero hay otra razón. Últimamente, especialmente en este año, ellos tienen una característica que todos debemos de copiar. En cada época de la iglesia los problemas son diferentes, los retos son únicos a esa época. Si alguien quiere leer primero de Crónicas 12:32.
De los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer.
Amén. Son
cuyo dicho seguían todos sus hermanos.
Amén. Dicen que son entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debe de hacer. Entendieron los peligros del día, los peligros especial a su época. Y cómo preparar para enfrentar los retos, los peligros más serios. Es como que en nuestros tiempos sabemos que muchos están dudando de Génesis. Eso no fue la verdad en otras épocas. Sabemos que estamos atacados mayormente por medio de las escuelas del gobierno que tratan de cada vez más temprano destruir la fe de cada niño cristiano. Los que están enterados de estos peligros de nuestros tiempos pueden tomar medidas. Los que no saben nada de lo que está pasando pueden ser fácilmente robados. Si alguien quiere leer Colosenses 2:8. Muy bien. Y la palabra engaña, en otras traducciones dice roba, como que alguien está asaltándote para robar de ti la verdad con estas filosofías huecas. Hay miles de familias ya en los Estados Unidos, ya tristes, y dicen, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo es posible que mis niños casi todos están abandonando la fe? Es que no eran como los hijos de Isaacar, no entendieron los peligros de nuestros tiempos, no sabían qué hacer. Versículo 2. Los hijos de Tola, Uzi, Refaías, Jeriel, Jamaí, Hipsam y Samuel, jefes de las familias de sus padres, de Tola fueron contados por sus linajes en el tiempo de David, 22,600 hombres muy valerosos. Hombres muy valerosos. Ahora podemos ver lo que tienen todos estos hombres en común en el capítulo de hoy. Eran hombres muy valerosos, eran hombres de valor. El pueblo de Dios siempre ha sido bajo ataque. Se puede ver en este momento. Tenemos ruidos aquí, ruidos allá. Personas caminando afuera. Siempre hay ataques en cada momento. No es nada nuevo. Y los que no son soldados no pueden esperar mucho. El diablo quiere esconder este aspecto de la fe, pero es claro aún en el Testamento Nuevo. Si alguien quiere leer en 2 de Timoteo 2:1-5. Amén. Dice que tenemos que luchar. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Cristo. Un soldado es un hombre de luchas. Los que no ven la fe cristiana como una lucha constante, simplemente están viviendo en un mundo de fantasías. Versículo 3. Hijo de Uzi fue Israías, los hijos de Israías, Micael, Obadías, Joel y Isaías, por todo 5 príncipes. Y había con ellos en sus linajes, por las familias de sus padres, 36,000 hombres, hombres de guerra, porque tuvieron muchas mujeres y hijos. Aquí también habla de hombres de guerra. Tenían mujeres y hijos, y el diablo, ¿qué quiere hacer? En nuestros tiempos, como en cualquier tiempo, quiere atacar a todos, mujeres, niños, tíos, abuelos. El hombre de guerra es una persona alerta. Otros andan medio dormidos. Si alguien quiere leer Romanos 13, 11 a 12. Y 12.
La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz.
Amén. Entonces hay muchos hombres que están en la fe cristiana. Pídeles, se van a decir, sí, yo creo en Dios. Andan como medio dormidos. Están totalmente ausentes del campo de la batalla. Versículo 5. Y sus hermanos por todas las familias de Isaacar, contados todos por sus genealogías, eran 87,000 hombres
valientes
en extremo. Hombres valientes en extremo. Esto es siempre lo que nos faltan en las iglesias. Ayer en la tarde estuve en la playa de Newport. Tuve oportunidad de evangelizar, de compartir la ley en el evangelio un poco. Pero pasó algo extraño. Salió otros dos hombres. Uno con guitarra, uno con tambor de caja, como tocan en Perú, aunque eran americanos, hablaban inglés, vinieron ellos también para tocar música y evangelizar. Y después vinieron otros de la iglesia de ellos y hablaron con mucha gente. Ellos sentían animados por mi presencia allá. Yo estuve antes de ellos y yo me sentí más valor por la presencia de ellos. Pero ¿por qué digo que es extraño? Porque casi nunca veo otras personas en las playas evangelizando. Con los cientos de iglesias que tenemos aquí en el condado de Orange, sería lógico ver hombres de valor allá, donde la gente tiene tiempo, están dispuestos a hablar, tienen interés en las cosas del Señor. Pero son muy pocos, aparentemente, los hombres de valor en nuestros tiempos. ¿Amén? Varias veces en el año pasado estuve con un grupo de hermanas y hermanos, un hermano, evangelizando en Oceanside, en jueves por la noche. 12 mujeres, un hombre de valor con guitarra. Pero en este año ni he visto a ellos. ¿En dónde están escondiéndose todos los cristianos? Versículo 6. Los hijos de Benjamín fueron 3, Bela, Bequer, Jediel. Los hijos de Bela, Esbón, Uzi, Uziel, Jerimot y Iri. 5 jefes de casas paternos. ¿Hombres de qué? No solamente de valor, sino de gran valor. Por esto sus nombres están en la Biblia. Y de cuya descendencia fueron contados 22,034. Aquí habla de hombres de gran valor. ¿Cómo está contigo, hermano, en esta noche? ¿Eres tú un hombre de gran valor en las cosas del Señor? Versículo 8. Los hijos de Bequer, Zemira, Joás, Eliezer, Elionaí, hombre, Jerimot, Abías, Anatot, Alamed, todos estos fueron hijos de Bequer. Y contados por sus descendencias, por sus linajes, los que eran jefes de familia, resultaron 20,200. ¿Hombres de qué? De gran esfuerzo. Aquí hay hombres de gran esfuerzo. A veces, en las iglesias podemos ver muchas mujeres de gran esfuerzo. Pero ¿dónde están los hombres de gran esfuerzo? Y vamos a ver más tarde en esta noche. Evidencia de mujeres de gran esfuerzo en nuestra iglesia. Pero los hombres, ¿dónde están? Tal vez tienen gran esfuerzo para sus negocios. Tal vez hay otros que tienen gran esfuerzo por el fútbol u otra forma de deportes. Pero ¿dónde están los hombres de gran esfuerzo en la oración, en el evangelismo, en la enseñanza, la defensa de la fe, la instrucción de los niños? Tuvimos una gran noche de oración en miércoles. Yo estuve aquí y fue muy bonito, yo y dos hermanas. Versículo 10. Hijo de Jediel, Bilán, y los hijos de Bilán, Jeús, Benjamín, Ahod, Kenana, Zetán, Tarsis, Aishar. 11. Todos estos fueron hijos de Jediel, jefes de familia, hombres muy valerosos, 17,200, que salían a combatir en la guerra. Supim, Upim fueron hijos de Ir, y Husín, hijo de Aer. Estos eran hombres muy valerosos. Estos salieron a la guerra. No estaban escondidos en el templo, sino que actualmente salieron a combatir en la guerra. Claro, en nuestros tiempos la guerra no es física, es espiritual, pero sí tenemos que luchar y contender como los hombres antiguos. Si alguien quiere leer Judas 3, Judas 3. Amén. Tenía que contender arduamente leyendo en el contexto porque la fe estaba bajo ataque. Y la fe está bajo ataque por todos lados ahora. Las sectas están avanzando como tropas en las vecindades. ¿Acaso hay resistencia de parte de los que tienen la verdad? 13. Los hijos de Neftalí, Haziel, Juni, Jezer, Salum, hijos de Bila, los hijos de Manasés, Arriel, al cual dio a luz su concubina, la Siria, la cual también dio a luz a Maquir, padre de Galaad. Y Maquir tomó mujer de Upín y Supín, cuya hermana tuvo por nombre Maaca. Y el nombre del segundo fue Zelofead. Y Zelofead tuvo hijas. Y Maaca, mujer de Maquir, dio a luz un hijo y lo llamó Pérez. Y el nombre de su hermano fue Ceres, cuyos hijos fueron Ulam, Rekem. Hijo de Ulam fue Bedán. Estos fueron los hijos de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés. Y su hermana Ameloquet dio a luz a Isod, Abiser, Maala. Y los hijos de Semida fueron Ayán, Sekem, Liquí y Aniam. Hasta 21. Los hijos de Efraín, Sutela, Bered, su hijo, Taat, su hijo, Elada, su hijo, Taat, su hijo, Zabad, su hijo, Sutela, su hijo, Eliezer y Elad, más los hijos de Gad, natural de aquella tierra, los mataron porque vinieron a tomarles sus ganados. Aquí podemos ver lo que el enemigo quiere hacer. Robar, matar y destruir, especialmente a los del pueblo de Dios. Y por eso es necesario tener hombres de valor, preparados por la batalla. Si alguien quiere leer Juan 10:10. 10.
El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Ah, entonces el enemigo está atacando en todos lados. Necesitamos la vigilia. Hombres alertos de lo que está pasando. Versículo 22. Y Efraín, su padre, hizo duelo por muchos días y vinieron sus hermanos a consolarlo. Después él se llegó a su mujer y ella concibió y dio a luz un hijo, al cual puso por nombre Bería, por cuanto había estado en aflicción en su casa. Grandes pérdidas en el pueblo de Dios. Su hija fue Seera, la cual edificó a Bet-Orón, la baja y la alta, y a Usen Sera. Hijo de este Bería fue Refa, y Resef, y Teán su hijo, y Taán su hijo, Ladán su hijo, Amiud su hijo, Elisama su hijo, Nun su hijo, Josué su hijo. Ya llegamos a uno. Ahora, de esa aflicción de la tribu vino uno de los hombres más valores en toda la Biblia. ¿De qué sabemos de Josué? ¿Por qué es tan valoroso? Muy bien, muy bien. También Darwin tiene razón, pero Melvin tiene el punto clave. Y vale la pena revisar uno de los eventos grandes de Josué y Caleb. Moisés mandó a 10 hombres para mirar a la tierra prometida. Cuando han llegado casi a la frontera del nuevo mundo para ellos. Y el pueblo iba a recibir todo, así como fue prometido. Pero Dios ordenó que sea por medio de una lucha. Tenía que ser una lucha. Números, capítulo 13. Números 13. Y no debemos de creer que eso es algo excepcional. Eso es normal, hermanos. Los que tienen muchos años en la fe saben que eso es normal. Números 13 y 25. Dijo, volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el fruto de la tierra. Llegaron con frutos muy grandes. 27. Y contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye de leche y miel, y este es el fruto de ella. Era todo lo que Dios ha prometido. No le faltaba nada. Esto fue confirmado. 28. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte. Y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos ahí los hijos de Anac. 29. Amalec habita en Negev. Y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte. Y el Cananeo habita junto al mar. Y a la ribera de Jordán. Los hombres empezaron a hablar más de los obstáculos, de las dificultades, en vez de simplemente confiar en Dios, con valor y con entusiasmo. Versículo 30. Entonces Caleb, eso es otro fuerte hombre de valor, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. No importa su estatura, sus defensas, si eres el pueblo de Dios. Caleb, como hombre de valor, simplemente quería confiar en Dios y tomar lo que fue prometido. Hizo callar a los cobardes. Porque no quiso compartir con todos el pesimismo. 31. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros. Ya viene el pesimismo. Como siempre, hermanos, la gran mayoría de los hombres no eran hombres de valor, sino cobardes. Y pesimistas en el extremo. 32. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos ahí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. ¿Qué le falta en su análisis? ¿Dónde está su Dios? Ellos muy grandes, nosotros muy, muy pequeños, pero ni están hablando de Dios. Y hay algo semejante en nuestros tiempos. En vez de salir con ánimo haciendo discípulos de todas las naciones, teniendo un gran impacto como sal y luz del mundo, muchos sienten que, pues ya es el fin, ya se acabó. El mundo está terminando. Mire, terremotos, rumores de guerras. Todo va de mal en peor. No hay manera de transformar la cultura del mundo por medio del Evangelio. En vez de confiar en las promesas de Dios, muchos concluyen, como en este capítulo, todo es imposible. Hermanos, mis vecinos enfrente ya están preparando una gran pachanga. Me invitaron, mañana tienen música, mariachis y todo, van a llenar todo. Disfrutando, gente de Puebla. Y todos están aquí prosperando en los Estados Unidos. Pero, ¿Por qué había un lugar como los Estados Unidos a que se pudiera llegar para trabajar y prosperar, aún en tiempos difíciles? Es porque habían hombres hace 200 años que vinieron con la fe cristiana. No estaban diciendo, ya es el rato, ya es el fin, olvídele, todo le va de mal en peor. No, dijeron, podemos formar un lugar con un fundamento bíblico y vamos a tener un lugar seguro y próspero. Y así era por mucho tiempo. Ya no, ¿por qué? El pesimismo de ese capítulo ha regresado. Piensan como los testigos falsos de Jehová que dicen que el mundo pertenece al diablo. Y no podemos realmente esperar grandes victorias. Ya todo se acabó. Pero eso es solamente la cobardía antigua que estamos viendo aquí. San Pablo no pensaba así. Si alguien quiere leer Romanos 16:20. Amén. San Pablo creía en la victoria. En Romanos 8:31. Amén. Y eso es lo que no pensaron ahí entrando a la frontera de la tierra prometida. Hablaron de ellos, del enemigo, pero nada de Dios. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Romanos 8:37. Amén. Pero cuando viene el trabajo de actualmente avanzar el reino de Dios en el mundo, la mayoría han tomado la posición de que somos menos que vencedores y que nuestros enemigos son los vencedores. ¿Cómo está contigo, hermano, en esta noche? Bueno, vamos a continuar un poquito más en Números. En Números 14 ahora, vamos a leer un poquito en el capítulo que sigue. En 14:1-3 dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quedaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo la multitud, ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en ese desierto, ojalá muriéramos. Prefiere morir que luchar. 3. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y a nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Tan en contra de la batalla eran que estaban dispuestos a regresar a la esclavitud. Cualquier cosa menos la batalla actual. Versículo 4. Y decían el uno al otro, designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará tierra que fluye de leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su ámparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Eso era un hombre de valor. ¿Qué va a pasar? Mire versículo 10, entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Tal vez si sigo en esa línea, algunos de ustedes van a querer apedrear a mí en esta noche. Porque estoy llamándoles a la batalla. Josué siempre era un hombre de valor y por eso quedó en el liderazgo. Los cobardes todos se murieron en el desierto. Ninguno de ellos entraron jamás en la tierra prometida. Si alguien quiere leer en Hebreos 3:7-11.
Vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo.
Amén. Y estos caminaron por el desierto, todos murieron, pero la próxima generación sí entró. Bueno, con ese ejemplo creo que podemos terminar el capítulo. Vamos a regresar a nuestro capítulo ya y leer versículo 30 a 40. Regresando, ya estamos terminando el capítulo. En 30 a 40. Los hijos de Aser, Imna, Isúa, Usuí, Bería y su hermana Sera. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel, el cual fue padre de Birsabit. Y Eber engendró a Jaflet, Somer, Jotam y Sua, hermana de ellos. Los hijos de Jafat, Pisac, Bilal y Asbat. Estos fueron los hijos de Jaflet. Y los hijos de Semer, ahí, Roga, Jehuva y Aram. Los hijos de Elem, su hermano, Sofa, Imna, Celes, Amal. Los hijos de Sofa, Sua, Arnefer, Sual, Beri, Imra, Becer, Od, Sama, Silsa, Itran y Beera. Los hijos de Jeter, Jefone, Pispa y Ara. Y los hijos de Ula, Ara, Aniel y Resía. ¿Por qué todos estos hombres merecen tener su nombre mencionado? Por muy difícil que sea, la respuesta está ahí en versículo 40. Todos estos fueron hijos de Aser, cabeza de familias paternas, escogidos, esforzados, jefes de príncipes y contados que fueron por sus líneas entre los que podían tomar las armas. El número de ellos fue 26,000 hombres. Estos también, escogidos, esforzados, los que podían tomar las armas. Y tu hermano, ¿puedes tomar las armas? Doctrina. Claro, las armas en nuestros tiempos no son carnales, pero sí tenemos armas. Vamos a 1 Corintios 10 para cerrar. Vamos a cerrar un poco temprano. 1 Corintios 10. En 1 Corintios 10 habla de nuestra lucha moderna. Hay armas y una de las armas más fuertes es la oración. Por eso mencioné que estuve en oración yo mismo con dos hermanas y estas hermanas están aquí en esta noche. Pero necesitamos hombres para esto también. En versículo 10:3 de 2 Corintios. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Eso quiere decir, tenemos guerra, pero no es guerra carnal. Las armas de nuestra milicia, la palabra milicia quiere decir guerra. En otras traducciones dice guerra. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tenemos armas. Armas poderosas y esas armas funcionan bien, hermanos. Derribando argumentos y toda altivez que levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. La batalla ahora es diferente, pero la batalla sigue. Y necesitamos hombres escogidos, esforzados, hombres de valor, hombres que están en la oración, que están en el evangelismo, en la defensa de fe. Claro, no todos van a salir a esto, pero últimamente dos hermanos me han dicho que están enseñando en la casa. Están enseñando a sus hijos y los hijos de otros. Están enseñando a jóvenes o los amigos de los jóvenes. Eso es la lucha, hermanos. La lucha ahora no es con armas físicas, es con doctrina. Es con presentar un cosmovisión bíblico. Para que puedan tener la confianza de resistir todas las burlas del mundo. Y que si nuestros niños están recibiendo muchísima enseñanza, muchísimas enseñanzas en la escuela del gobierno, en la televisión, y muy poquito en la iglesia, relativamente, necesitan más en la casa. Necesitamos hombres de valor para llevar a cabo esto, y mujeres también. Esta vida está muy corta, hermanos. Nuestra vida es como una astilla muy poquita en un gran bosque de la eternidad. ¿Qué estás haciendo con la vida tuya? Si quieres dedicarte más a esa gran batalla, quiero orar por ti en esta noche. Vamos a orar. Oh Padre, llénanos, Señor, con tu Espíritu Santo. Llénanos con un espíritu de poder, de amor y no de temor, Señor. Ayúdanos a tener grandes sueños de avanzar tu reino en este mundo. Quita de nosotros todo el pesimismo, Señor, de doctrinas que enseñen que realmente somos impotentes y no podemos hacer nada para transformar la cultura en nuestro alrededor y ayudar con otros países, Señor. Ayúdanos a soñar sueños grandes porque tenemos un Dios grande. Pedimos todo esto en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si acaso hay una petición de oración.